Gracias al Señor por el tiempo de adoración que nos ha dado también en esta mañana, cantando de loor a su santo y bendito nombre. Y cuando uno canta himnos como cuán grande es Dios, uno quisiera tener como la boca más grande, ¿verdad? Y más pulmones para poder pronunciar la grandeza de Dios. Pero sabemos que solamente es un buen deseo, porque por grande que sean nuestras voces, no vamos a pronunciar la grandeza de nuestro Dios a plenitud. Él es inmensamente grande. Y ese es el Dios al cual nosotros servimos en esta tierra y desde esta iglesia. Y ese es el Dios que quisiéramos que los amigos que no han sido alcanzados por la gracia para salvación, lo sean. Que puedan tomar de esa fuente de agua viva. Que Dios se ha acercado al hombre a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Oramos. Podemos decir en esta mañana, oh Señor, que tu gracia es suficiente. Gracias porque ella es suficiente para salvarnos. Ella es suficiente, oh Señor, para que podamos tener una intención y un propósito tan alto de rendir culto a tu santo y bendito nombre. Gracias porque no es porque nosotros seamos mejores, ni porque seamos una gran cosa, sino que solo es por tu gracia que somos acercados a ti. Gracias por el tiempo, Señor, gracias por cada alabanza. Haz que todas estas alabanzas que hemos cantado sean una realidad en nuestra vida. Bendito Señor, te suplicamos tu guía en este tiempo, que tú me permitas ser fiel a tu palabra, que los oyentes, oh Señor, puedan ser edificados y aquellos que no te han conocido, sean conocidos en Cristo para salvación. Sea, oh Señor, nuestro todo en Cristo Jesús. Amén. Yo me voy a invitar a que vayamos a Primera de Corintios, al capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer los versículos 1 hasta el 11. Primera de Corintios 15, verso 1 hasta el 11. Ahora os hago saber, voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas, por favor. Ahora os hago saber, hermano, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Amén. Si algunos de los amigos o hermanos que están aquí quieren saber lo que realmente es el Evangelio, el apóstol Pablo hace un resumen en este el capítulo 15, en sus primeros 12 versículos, de lo que realmente es el Evangelio. Y detalla realmente las columnas en las cuales, o esas bases en las cuales descansa el Evangelio. Y eso es lo que pretendo en la mañana de hoy. Fui tentado a venir sin bosquejo previo, o sea, sin nada escrito, sino a manejarme solamente con el pasaje, porque el bosquejo está ahí, o sea, todo está explicado ahí paso por paso, lo que el apóstol Pablo realmente nos está diciendo, y está dividido por punto y todo, y podemos irnos lejos solamente trabajando con el bosquejo, pero la costumbre hace ley, y me amarré como quiera a un bosquejo para tener una línea más clara. Pero el apóstol Pablo dice que él está entregando, él está dando a aquellos hermanos algo que había recibido. O sea, y él dice, yo no soy independiente, yo no me estoy inventando, yo estoy entregando lo que yo recibí de Cristo. Y realmente eso es lo que nosotros estamos llamados a predicar, lo que Dios ha manifestado a través de su Evangelio. El Evangelio que se ha predicado a través de los siglos. En ese versículo 3 y, los versículos 3 y 4, Pablo nos dice cuál es el verdadero contenido del Evangelio y cómo puede ser de beneficio para nuestras almas. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Muchos de ustedes han expuesto mucho al Evangelio. Esto es lo que se predica desde este púlpito por la gracia de Dios. Y pueden hasta decirme, muchos de ustedes, teóricamente, qué es el Evangelio, por qué está compuesto, cuál es el contenido y cuáles son sus beneficios. Pero yo no quiero solamente oír una respuesta teológicamente bien elaborada. Yo lo que quisiera en esta mañana, si el Espíritu Santo me ayuda, es que ustedes piensen qué ustedes están haciendo con ese Evangelio que ustedes entienden tan bien, que lo han comprendido tan bien. Tanto hermanos como aquellos que todavía no conocen al Señor. ¿Qué han hecho con ese Evangelio? ¿Qué han hecho con ese Evangelio que ha sido predicado? ¿Con ese Evangelio que ustedes ya entienden el contenido? ¿Qué beneficio ustedes han obtenido de ese bendito Evangelio? Porque, déjenme decir una cosa, el Evangelio solo es, no sé, de beneficio si realmente nosotros lo recibimos y hacemos lo que Dios manda que se haga con ese Evangelio. Por mucha Biblia que usted oiga, por muchas declaraciones que usted oiga, si usted no es obediente a lo que Dios manda a través de su palabra, con todo el respeto, está perdiendo el tiempo. Está realmente perdiendo el tiempo y no está absorbiendo lo que Dios quiere que sea con ese bendito Evangelio. El Evangelio debe ser entendido, debe ser recibido y debemos de perseverar en él. Perseverar en ese Evangelio que hemos aprendido, que hemos oído. Ahora bien, el significado de la palabra evangelio sencillo, para que el más culto de aquí se vaya con esto, y el más sencillo de aquí, académicamente hablando también. El evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. Eso es el evangelio. Unas noticias buenas. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es? Es que nosotros podemos ser salvos del castigo eterno a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la buena noticia. Hay un problema, se le ha dicho 20.000 veces aquí, todos nosotros tenemos un problema. Y es que todos nosotros nacemos pecadores. Todos nacemos con una deuda. Como nacen los dominicanos aquí dice que cada niño cuando nace ya aquí debe millones, porque nuestras autoridades han cogido prestado por toda parte, ya nos han endeudado a todos, han endeudado a nuestros hijos, así que cada niño dominicano que nace en este país ya viene debiendo, ya viene con una deuda. Nosotros cuando nacemos espiritualmente, cuando nacemos físicamente en este mundo, también venimos con una deuda. Y una deuda grande, una deuda que no se paga con dinero, una deuda que no se paga comportarse bien, una deuda que no se paga con obra, una deuda que solamente la paga la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la buena noticia es que Dios ha hecho provisión para pagar esa deuda a través de Cristo. Y eso es el Evangelio, eso es el Evangelio. Entonces, los hermanos en Corintios recibieron realmente el Evangelio. El Evangelio tiene que ser recibido. O sea, no es un asunto sin razón, como yo crea, y eso alguien lo dijo por ahí. No, es con razón, razonado. El Evangelio tiene que ser recibido como hicieron los primeros cristianos y como estamos nosotros llamados también a hacerlo. Aparte de que sea recibido, debe ser creído y abrazado. Y el apóstol Pablo le decía a los hermanos en la iglesia de Tesalónica, allí en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, 13, él le decía a ellos, por lo cual también nosotros, sin cesar, hablando a los hermanos, damos gracias a Dios. ¿De qué? De que cuando recibisteis la palabra de Dios, la cual oísteis, no la recibiste, no como palabra de hombre, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Eso es el Evangelio. La palabra de Dios en verdad. El poder de Dios. El Evangelio es salvación, poder de Dios para todo aquel que cree. Recibiste el Evangelio, pero también debe de perseverar en el Evangelio. Ya se ha hablado mucho de la iglesia de Corintio, de sus problemas, de su carnalidad, de su falta de discernimiento, de las divisiones que habían allí en aquella iglesia, inclusive casos de inmoralidad dentro de los hermanos y todo esto. Pero a pesar de todo eso, ellos, muchos de ellos, permanecían firmes en el Evangelio. Lo que no pasó con la iglesia de Galacia, que el apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención diciéndole, ustedes se han apartado del verdadero Evangelio, del único Evangelio verdadero. Ustedes se han apartado. Y ahí va la reprimenda para los hermanos que están en Galacia. Pero aquí para los hermanos de Corintio, ellos realmente recibieron el Evangelio. Ellos permanecieron en el Evangelio, pero necesitaban continuar, porque la carrera de nosotros en este camino, la carrera del cristiano, no es de unos cuantos metros, no es corre 10 metros y llegaste a la meta, con el pechazo, ya llegaste a la meta. No, nosotros estamos corriendo esta carrera y nuestra meta está en los cielos. Y cuando nosotros lleguemos al cielo, cuando partamos de este mundo, por la razón que el Señor use, no estoy de acuerdo con que de este mundo nadie sale vivo, no estoy de acuerdo con eso. Si el Señor viene en este momento, muchísimo vamos a salir vivos. O sea, naturalmente es que de aquí partamos a través de la muerte, pero el Señor puede venir en cualquier momento y todos los que nos hemos refugiado en su gracia, salir vivos. Pero la meta del cristiano es ser como Cristo. Esa es nuestra meta, nuestro camino es largo, pero no estamos caminando solos. El Señor es que nos ayuda a perseverar en este camino, a poder retener el Evangelio. Y cuando Pablo habla de ese Evangelio que vosotros habéis retenido, también implica que ese Evangelio puede ser arrebatado, puede ser quitado, ese verdadero Evangelio. O sea, podemos dejar de caminar en los santos propósitos de Dios como debe de ser. Y dice también, ese Evangelio que vosotros no habéis creído en vano. Si los hermanos en Corintio continuaban reteniendo el Evangelio, entonces no habrían recibido ese Evangelio en vano. Corintio, allá estoy, allá están ustedes en Corintio. ¿Y qué? ¿Y qué de nosotros aquí? ¿Qué de nosotros? A la iglesia bautista que se reúne aquí en este lugar, a la visita que vienen domingo tras domingo a este lugar, ¿han ustedes retenido el Evangelio? ¿Han hecho ustedes con el Evangelio lo que realmente el Señor quiere que sea? ¿Hemos nosotros hecho una profesión de fe clara y sincera delante de Dios? Nos hemos acogido realmente a Jesucristo. A veces uno le pregunta a algunas visitas que están entre nosotros, ¿qué tal y cómo está tu relación con Dios? Y algunos te dicen, bueno, muy buena, porque si no hubiera sido por Dios, ya yo me hubiera muerto, y comienzan a tirarte la vida de enfermedades de la cual el Señor lo ha librado. Y si no fuera por Dios, ya yo hubiese perdido a mis hijos. Y por ahí, y me encanta la iglesia, me encanta el ambiente, me encanta lo simpático que son los hermanos, algunos, no todos, de esta iglesia, y felices y contentos. Pero siempre me quedo esperando, ¿qué ha hecho el Evangelio en tu vida? O sea, ¿qué es lo que ha hecho el Evangelio? ¿Lo ha retenido? ¿Lo ha entendido? Porque cuán triste sería que al partir de este mundo, en el tiempo que el Señor tenga, el Señor te diga que no te conoce. Que no te conoce. Pero yo iba domingo tras domingo a la iglesia. Que no te conozco. Que no te conozco. Eso es disparate si nos pasa con cualquiera de las personas aquí en este mundo que digan, no me acuerdo de ti, no sé quién tú eres. Pero, y se acaba ya, ¿verdad? Pero que lo diga el Señor que no conoce, que no te conozco, es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Y será dicho en el momento en que no hay cómo comenzar a conocer al Señor. Ahora es el tiempo de conocer al Señor, ahora es el tiempo de hacer con este Evangelio lo que el apóstol Pablo nos pide, que lo oigamos, lo escuchemos con atención, lo retengamos y lo obedezcamos. Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Una cosa importante es que Pablo no creó el Evangelio. No es el Evangelio de Pablo en el sentido de que él realmente creó el Evangelio, sino el Evangelio que él recibió de Cristo. Ese Evangelio que él estaba enseñando. El apóstol Pablo modeló el Evangelio, vivió de acuerdo al Evangelio. Es una columna de ayuda en nuestra vida espiritual. Pero él está predicando lo que recibió de otro. Cuando usted encuentre un predicador que predica bonito, y que lo entretiene, y que ustedes se sienten contentos y felices, pero Cristo no es expuesto, tengan miedo de ese Evangelio y de ese predicador, porque no está haciendo lo que Cristo manda en su palabra. No es un Evangelio inventado. Nosotros no somos hacedores del Evangelio de Mesías Pellín. Nosotros no somos inventores del Evangelio. Nosotros somos repetidores del Evangelio. Eso es lo que nosotros somos, repetir lo que otro dijo, lo que Dios ha enseñado a través de su palabra. Ese es nuestro papel de este púlpito, no inventar, sino repetir lo que el Señor ha mandado a través de su palabra. Y eso debe estar siempre clavado en nuestros jóvenes, en este lugar, de que aquí debe ser expuesto el Evangelio puro y sin mácula delante del Señor. Y nuestra religión no debe estar basada en nosotros, no debe estar basada en nosotros, no debe estar basada en cosas que nosotros nos inventemos, debe estar basada en la bendita y santa palabra de Dios. Ahí es que debe estar basada, y por eso ustedes la tienen ahí, y por eso ustedes tienen copias ahí, y por eso si algún amigo necesita una Biblia la puede pedir y se la conseguimos, para que no diga el pastor dijo, o el hermano dijo que así tenía que ser, para que pueda decir, Dios dice que así debe de ser. El Evangelio no es invento de la iglesia cuando se predica seriamente. Y el primer punto que el apóstol Pablo trae de lo que es el Evangelio es, yo recibí lo que yo he estado pasando a ustedes, que Cristo murió por nuestro pecado. Hay un problema, se lo mencioné ahorita, el pecado. Hay una solución, Cristo. ¿Y cómo comienza el Evangelio? Cristo murió por nuestro pecado. La muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, es el centro del Evangelio. Es el centro realmente. Y no es, algunos decían el apóstol Pablo, tú estás loco, Pablo. Tú te estás gloriándote en un muerto, en la muerte, en la cruz de Cristo. Y él decía, bueno, para muchos la cruz de Cristo es locura, pero para otro, la cruz de Cristo es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que es realmente para nosotros. Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Y cómo murió el Señor? El hermano Arturo nos hizo una descripción y otro hermano que vino anterior acerca de cómo fue que el Señor murió realmente. Zapata, por favor, ese abanico pongo para acá porque o me lo quito fácil. De cómo fue, gracias, que Cristo murió en la cruz. Y podemos narrar y oír la historia de la muerte de Cristo. Y como le dije una vez, nos hemos insensibilizado tanto que es posible que no cause mucho contemplar la muerte de Cristo. Porque ya vemos fácil que una persona coge un celular mientras están matando a otra persona y lo graba desde que lo comienzan a matar hasta que terminan y lo sube por la red. Y no le hace ni pío hacer ese tipo de cosas. O sea, nos hemos acostumbrado a este tipo de escenas violentas, pero que no pase así con la muerte de Cristo. Que no pase así con la muerte de Cristo, porque ninguna muerte puede hacer el efecto que hizo la muerte de Cristo, y es salvar pecadores. Solamente la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es la que puede salvar pecadores. Fue una muerte lenta, pero de una tortura tremenda, una manera, una muerte inventada, no por los romanos, pero sí perfeccionada por ellos. La perfeccionaron en una forma de cómo conseguir más y más sufrimiento en la persona que moría. Y en la película que vimos aquí el viernes, muy buena por cierto, que trajeron los jóvenes, vimos cómo una persona investigando la muerte de Cristo nos metió realmente en los sufrimientos de Cristo. Aquella espalda lacerada, aquel cuerpo que era una sola llaga prácticamente de tanto latigazo, por lo que ya contenía el látigo romano elementos cortantes, que cada vez que daban un fuetazo arrancaban parte de la espalda, de la carne, de la persona que iba a ser crucificada. Como la persona allí en la cruz era puesta en una posición insoportable, pero antes de eso era tratada salvajemente por romanos que no tenían la menor conmiseración con el que iba a ser crucificado. Con el tiempo la ropa se le secaba sobre el cuerpo, según dice un historiador, y cuando lo tiraban al piso para ser crucificado, le arrancaban la ropa y con la ropa se iba pedazo de carne. Todo esto pasaba en medio de la crucifixión. Y cuando eran clavados sus manos y sus pies, traspasaban el nervio sensible, altamente sensible. Esa señal llegaba cruda al cerebro y era un dolor también insoportable. Y lo único que mantenía vivo a un crucificado era el esfuerzo que hacía para respirar. Según estaba fincado con sus pies en una parte del madero, subía y bajaba. Pero en ese subir y bajar, esa cruz que no era pulida, esa cruz que era tomada de cualquier tronco, de cualquier tipo de madera, era sobada esa espalda detrás de esa cruz y más sangre salía de esa espalda. Por eso vemos que para matar a un crucificado le cortaban las piernas para que no tuviera fuerza y cayera y allí perdiera realmente, muriera por asfixia, asfixiado, como el Señor murió asfixiado. Por eso fue que de su costado salió sangre y agua, porque sus pulmones ya no dieron más y lo último que salió fue agua del costado del Señor cuando fue realmente crucificado. Todo esto y mucho más detalle que no voy a traer por asunto de tiempo, pasó el Señor en la cruz por cada uno de nosotros. Y para describir en una sola palabra qué tan grave era la crucifixión, qué tan grave era ese momento, qué tan difícil era ese tiempo, en español alguien dijo, después de haberlo traducido del inglés, es insoportable. Simple y llanamente, la crucifixión era insoportable. Entonces, tengan en cuenta, hermanos y amigos, cuán atroz
es el pecado delante de Dios. ¿Y por qué brinqué? ¿Y ese brinco? Está hablando de la cruz y de un momento a otro caes en el pecado. ¿Y ese brinco tan grande? ¿Por qué? Hermanos y amigos, porque mientras Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba pagando la deuda que nosotros debíamos delante de Dios el Padre. Y toda la ira de Dios estaba sobre Él en ese momento. Y esa es la razón por la cual nosotros podemos decir que en la cruz Cristo pagó el precio de nuestra culpa. Cristo pagó todo nuestro pecado. Y algunos aquí ahora, que son bien sensibles, y claro que debemos de ser sensibles a todo esto, cuando hablamos del sufrimiento de Cristo, tal vez sientan compasión, tal vez sientan compasión, y digan, pobre Cristo, pobre Jesús, wow, wow, cómo sufrió vos. Te quedas ahí. Pero guárdense su compasión para aquellos que rechazan la obra completa de Jesús en el Calvario. Si tú eres de los que se ha expuesto a la palabra de Dios muchas veces y le ha hecho caso omiso y ahora está un poco compungido por el sufrimiento del Señor Jesús y siente compasión por el Señor, siente compasión por ti y no por el Señor. ¿Por qué? Porque los que rechazan la obra completa de Jesús en la cruz del Calvario, no le queda ninguna otra remisión por sus pecados. Así es que es importante que entienda que si fue cierto que el Señor sufrió por ti, no hagas, no permitas en lo que de ti depende. Sabemos que la obra es el Espíritu Santo y todo eso está envuelto. Pero en lo que a ti depende, no permita que esa sangre haya sido derramada en vano. No permita que haya sido derramada en vano. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo y a ese Cristo crucificado. Y cuando tú te vas a la cruz y veas a ese Cristo crucificado, la respuesta debe ser de parte tuya, por mí, crucificado por mí, crucificado por mis pecados, y clamar al Señor, oh bendito Dios, perdona en Cristo todos mis pecados. Perdona, así quizás lo vea sencillo, pero si lo entiende, no será tan sencillo. Entonces, estamos en el punto que Cristo realmente murió. Cristo murió. Ahora, vamos a enfatizar un poco más, que Cristo murió por nuestro pecado. O sea, ¿cómo hace, qué es lo que hace que la muerte de Cristo realmente sirva para cubrir y cumplir y pagar nuestros pecados? ¿Qué es lo que hace? Porque muchos hombres nobles pueden morirse, o sea, y se han muerto muchos hombres por causas nobles. Y eso ha pasado, ¿verdad? Buen hombre, murió por una gran obra. Pero solamente Cristo podía morir para con su vida pagar el precio de nuestro pecado. Pero estoy repitiendo, una y otra vez, por aquí, por adelante, y por atrás, y por allí, y por aquí, es para que se quede, para que se quede. Cuando tus pecados, tú te veas delante de Dios y sienta el peso de tu pecado y vea que no hay remisión para ti por tus pecados en ti mismo, que no hay manera de cómo tú portarte bien para hacerte aceptable a Dios, mira la cruz y mira a Cristo muriendo en esa cruz. Y realmente, en algún punto en la historia, antes que el velo se haya roto en dos, antes que Cristo dijera consumado es, se hizo esta asombrosa transacción espiritual. El Padre Dios puso en su Hijo Jesús el peso de todo nuestro pecado. Él pagó el precio por nuestro pecado y Dios fue satisfecho en Cristo. Y en el momento en que Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba siendo tratado como un enemigo de Dios. Como enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros, cuando somos pecadores y estamos sin Cristo, nosotros somos enemigos de Dios. Suena fuerte y quizás tú digas, yo no soy enemigo de Dios, porque tú eres enemigo de Dios y si sigues en esa condición confiando en lo bueno que tú eres y no aferrándote a la cruz de Cristo, es que te irás al infierno irremisiblemente si no te refugias en Cristo. No son tus obras, es el sufrimiento, es la muerte de Cristo lo que hace expiación por tus pecados. Dice Lucas 22:39 y 46, hablando de lo que el Señor pasó, de cómo el Señor, cuando se estaba acercando a ese momento de la cruz, cuando fue hecho preso en el huerto, cómo oraba con intensidad delante de Dios, pidiéndole, oh bendito Dios, si es posible, oh bendito Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Y cuál era la copa? La copa del sufrimiento, la copa de los golpes, la copa de cargar con el pecado de toda la humanidad. Hermanos, no nos olvidemos que nuestro Señor es santo, santo, santo. Y el que no cometió pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, aunque nunca pecó, ni hubo engaño en su boca, como declara el profeta Isaías. Pero por nosotros Dios lo hizo pecado. Y ahí está todo este cuadro. Cristo, el Hijo de Dios, convertido en enemigo de Dios, y Dios juzgándole como pecador y como lo que era en aquel momento, cargando, haciéndose oprobio por nuestro pecado. Y Isaías 53, versos 3 y 5, hace una declaración tremenda de lo que fue Cristo pagando el precio por nuestro pecado. Dice que el Señor fue despreciado y fue desechado entre nosotros, entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. El que más precio tenía fue sin precio, menospreciado por nosotros, y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Lo pudiste decir, amigo? ¿Tú pudiste decir que por las llagas de Cristo en la cruz del Calvario tú has sido curado? ¿Lo puedes decir si te refugias en Cristo en esta mañana y clama a Él por salvación? Entonces, este verso será para ti. Por su llaga tú habrás sido curado. Porque una gota de esa copa que el Señor pidió, que si fuera posible pasara de él sin que la bebiera, una gota de esa copa llevaría a nuestras almas a una ruina sin fin. Llevaría nuestras almas a una agonía perpetua, eterna. Una gota de esa copa que el Señor probó. ¿Cuánto más la copa que el mismo Señor tomó? El Señor sufrió solo. Es otra cosa que podemos ver en el sufrimiento. Él sufrió solo para pagar nuestra culpa. Y en cuanto a su redención, no había nadie con él, porque él solo estaba llevando ese proceso. Ah, los dos ladrones. Los dos ladrones estaban muriendo por lo que dijo un compañero del otro, ¿verdad? Nosotros estamos aquí por lo que merecíamos nuestros hechos. Pero ese ningún mal hizo. O sea, Cristo estaba allí pagando solo. ¿Y por qué Cristo pagó Él solo la ofrenda de expiación por nuestro pecado? Él lo hizo solo porque nadie más lo podía hacer. Nadie más, solamente Él podía cumplir los requisitos que el Padre Dios exigía para poder comprar y pagar nuestro pecado en la cruz del Calvario. Solamente Él no tuvo un ayudante, no tuvo ayudante. No, 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 ni esa que usted está pensando. No tuvo ayudante. Cristo padeció solo por nuestro pecado, por nuestro pecado. Nuestros pecados son los responsables de la muerte de Cristo. No fue por política, no fue porque le caía mal a la gente del Estado, tampoco fue por envidia. Cristo murió por nuestro pecado. Jesús murió por nuestro pecado. Cristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario. Bueno, y el apóstol sigue diciendo que aparte de que Cristo murió, también Él fue sepultado. Bueno, ¿qué hacer con un muerto que no sea enterrarlo? Por mucha vuelta que demos, por mucha bandera que pongan, por mucha guardia de honor que se le haga un cadáver, termina en la tumba. No hay otra cosa que hacer. No hay otra cosa que hacer. Enterrarlo. Con Cristo no hubo otra cosa que hacer. Murió y Cristo también fue enterrado. Fue enterrado. ¿Y por qué es importante este punto? Porque la tumba de Cristo es una muestra positiva, una muestra fehaciente de que Él realmente murió. Y yo no voy a entrar en esa discusión. Hay muchísimos libros que escépticos han escrito buscando razón y terminan convirtiéndose después al mismo cristianismo que ellos perseguían, como el apóstol Pablo. Pero Cristo realmente murió y Él también fue sepultado. Y eso fue una profecía de esa muerte de Cristo muchísimos años antes. Se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Él murió y fue enterrado en una tumba prestada de José de Arimatea. El Señor murió. Y eso causó pesar, eso causó dolor, eso causó tristeza. Y lo vemos en los discípulos levantados, lo vemos en aquellos discípulos que iban camino de Emaús, cómo iban allí desconsolados, diciendo, pero él dijo que iba a resucitar el tercer día, pero todavía no ha pasado nada, y ya las esperanzas perdidas, Y es cierto, cuando hay muerte en el camino se pierden las esperanzas. Ya murió. Ya, ¿qué hacer si ya murió? ¿Qué hacer? Hay una tumba, vimos la piedra, fue todo sellado, y ahí está el cuerpo de Cristo al cual servimos. La cruz de Cristo, un pilar del cristianismo. La sepultura de Cristo, otro pilar del cristianismo. Y si lo dejo ahí, quedaríamos incompletos. Por lo tanto, voy a seguir con el tercer punto. Cristo murió. Cristo fue sepultado, pero Cristo resucitó. Amén. Ahí es que culmina todo en cuanto a Cristo. Hasta ahí iba igual. Lo mataron, sí lo mataron. Lo mataron como a un animal, sí lo mataron como un animal. Acabaron con él, sí acabaron con él. Lo enterraron, sí también lo enterraron. Hasta donde llega todo el mundo, donde han llegado todos los líderes religiosos y los que se han creído dioses también, han llegado hasta ahí, hasta la tumba. Pero ninguno han llegado hasta aquí ahora, hasta que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y esta es la verdad esencial del Evangelio. Porque si Jesús murió en la cruz para pagar nuestros pecados y remover nuestra culpa, entonces, ¿por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Jesús cargó la ira de Dios en la cruz como si Él fuera un pecador culpable de todo nuestro pecado. Incluso fue hecho pecado por nosotros. Fue sepultado, cargó con nuestra culpa, pero Cristo ha resucitado. Entonces, aquí está el punto culminante de la entrega y el pago de Cristo en la cruz del Calvario. Su muerte, enterramiento y su resurrección. Entonces, Pablo ahí de ahí en adelante comienza otro sermón, que es a explicar la confianza que nosotros tenemos y la seguridad que nosotros tenemos, en que así como Cristo venció la muerte y resucitó, también nosotros venceremos la muerte y seremos resucitados. Eso es glorioso saber que Cristo venció la muerte y que nosotros también la venceremos en Él. La cruz es el pago por nuestro pecado, dijo un hermano hablando sobre este tema. La cruz es el pago por nuestro pecado y la tumba vacía es el recibo. Pagué en la cruz por tus pecados. Te dejo la tumba vacía como recibo de que yo resucité y he hecho a perfección la obra que me fue encomendada. Hermanos, nosotros tenemos el recibo de la resurrección de Cristo, la tumba vacía. Nosotros tenemos el recibo de que nosotros también resucitaremos, la tumba vacía de Cristo. Y esta fue la predicación de la iglesia primitiva en aquellos tiempos. Y es y debe ser la predicación de la iglesia contemporánea en nuestro tiempo. El apóstol Pablo, escribiendo más hacia adelante, decía: se apareció a Cefas, se apareció, y comienza a mencionar a dos o tres discípulos. Después dice: y se apareció a 500 reunidos. Y le dice a la persona que escuchaban, a 500 que todavía viven. O sea, si quieren saber acerca de la resurrección de Cristo, pregúntenle a esos 500. Pregúntenle a algunos de esos 500. Hecho fehaciente de que el Señor resucitó. Hermano, en esta mañana quiero animarte a que busque más, indague más acerca, a través de las Escrituras, acerca de la resurrección de Cristo. Que busque más, ahonde más en la esperanza que tenemos en Cristo. Y si nosotros ponemos la vista en la eternidad con Cristo, nos va a pasar lo mismo que le pasó al apóstol Pablo, que cualquier sufrimiento aquí en esta tierra será pasajero. No tiene ningún tipo de comparación comparado con la eternidad reservada en Cristo. Animémonos, mis hermanos, con esta palabra. A los amigos, refúgiense en Cristo, para que la tumba de Cristo tenga significado para su vida, para que la resurrección, esa tumba vacía, sea de esperanza para usted. Porque así como Cristo murió, así nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Él tiene poder para salvar. Él tiene poder para resucitarnos. Él tiene poder para cumplir su palabra, porque Él dijo: a mí no me quitan la vida, yo la doy, y cuando quiera la vuelvo a tomar. Entregó su vida por pago de nuestro pecado, la tomó para que nosotros tuviéramos vida y vida abundante en Él. Que el Señor, pues, nos bendiga. Amén. Gracias, oh Señor, por tu guía. Gracias, oh Señor, por tu misericordia y gracias por tu sostén. Gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias porque ellas son vida y vida en abundancia. Gracias, oh Señor, porque tú, oh Cristo Jesús, pagaste el precio que el Padre Celestial exigía por nuestro pecado. Gracias porque al morir en la cruz, oh Cristo Jesús, tú pudiste decir: consumado es, la obra ha sido completada, ha sido perfecta. Y sabemos, oh Señor, que fuiste bajado de aquella cruz como un cuerpo inerte, un cadáver, Señor, como lo que era. Fuiste puesto en la tumba y las esperanzas se perdieron de mucho, pero he aquí que podemos cantar que tú, oh Cristo Jesús, resucitaste. Haz en nosotros, oh Señor, esta esperanza viva en cada uno de nuestros corazones, de tal manera que tú continúes siendo exaltado y que tu resurrección siga siendo proclamada. Trae más vida, oh Señor, en medio de nosotros a través de tu muerte, resurrección y expiación de los pecados. Salva más, oh Señor, en medio nuestro, para tu gloria y para tu honra, en Cristo Jesús. Amén. Thank you.